Saludos para quienes integran esta mesa de los jueves en la tertulia, que son Fernando Escriña, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Daniel Chaschetti, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien.
Esteban Valenti, ¿cómo andás?
Muy bien, buen día.
Y Antonio Mercader.
Buenos días, Emiliano.
Presenta Banco Santander para Supercuenta PYME. Es hora de que alguien te dé una mano.
El directorio del Banco Mundial decidió posponer hasta el martes la decisión que teóricamente se iba a tomar hoy en cuanto a otorgar o no el préstamo y la garantía solicitada por la empresa Botnia para sus inversiones en Fraiventos. Esta decisión se adoptó después que el representante argentino, que también es representante uruguayo, pues es una silla compartida, hizo uso de su derecho a pedir la postergación de este asunto hasta la próxima sesión. ¿Cómo lo ven?
Yo creo que un eslabón más de esta cadena de, digamos, de actitudes del gobierno argentino, porque la crónica lo que indica es que tuvo una llamada del Poder Ejecutivo argentino, este representante, a los efectos de solicitar a través de este mecanismo de prórroga, que, digamos, si bien no está reglado, es de estilo prorrogar una semana aquellos asuntos que un director pide que se traten o que no tuvo el tiempo suficiente para estudiar. ¿Por qué digo que es la voz más grave? Porque este representante argentino lo es no solo de su país, lo es también del Uruguay. Quiere decir que esto reviste aspectos éticos. Si bien es cierto que Argentina obviamente es un socio más importante que el Uruguay, es evidente también que cuando uno comparte la silla en este tipo de representaciones, que no es la única, también en otros organismos se da, debe tener al menos ese pudor ético.
Tú dices que no debió haber pedido esta postergación.
Normalmente se abstiene en esto.
Normalmente debe abstenerse porque está representando también a un país cuyos representantes están abogando precisamente en estos momentos porque se concrete este préstamo. Por eso creo, un eslabón más
claro,
con ese agravante ético.
También es cierto que digamos que el porcentaje de participación de Argentina en el Banco Mundial es bastante mayor que el de Uruguay, y por lo tanto dentro del señor este, digamos, la componente argentina por lo visto pesaba mucho más.
Por eso digo que está el aspecto ético, ¿verdad? Que no se mide en porcentajes, es un tema de por lo menos de delicadeza diplomática en este caso.
Daniel.
Sí, yo creo que acá tenemos que tener paciencia. Y lo que está pidiendo el director argentino, por más que nos represente también a nosotros, es legítimo. Es decir, todos los directores pueden pedir una posposición de exactamente una semana para tomarse tiempo para estudiar el tema. Por otra parte, era esperable que esto sucediera, porque este es un juego que podríamos pensarlo como un triángulo. El gobierno uruguayo, el gobierno argentino y Gualeguaychú. El gobierno argentino todo el tiempo tiene que estar dando señales para tratar de encarrilar a la gente de Gualeguaychú.
Yo no creo más en eso.
Yo creo, sigo
creyendo. Al principio lo
sigo creyendo
acá.
En eso.
Yo ahora no creo más.
Y mientras no tengamos en claro esto, no vamos a comprender que nuestro juego, a pesar de que no nos guste y que tengamos que ser muy pacientes, nuestro juego es ayudar al gobierno argentino, aunque nos duela. Es la única salida. Y yo creo que en este sentido era lógico que el gobierno argentino pidiera una semana, era lógico que diera ciertas movidas, que enviara a la secretaria de Medio Ambiente a Washington, porque son toda una serie de tareas que le va dando tiempo el gobierno argentino para ir llevando. Ahora,
chicana.
Exactamente. Ahora, si alguien me pregunta...
Se puso nervioso Esteban con lo de la chicana y tiró el café.
Ahora, si alguien me pregunta si el gobierno argentino en verdad tiene una estrategia para terminar de resolver su relación con Gualeguaychú y con este problema, yo creo que no la tiene. Eso es lo más preocupante y lo que abre una incertidumbre muy grande, ¿no?
Karina, que llama desde el cerro por el 90-20-810, dice que es totalmente común que un país pida que se postergue una decisión. Suelen hacerlo todas las naciones para dar espacio al lobby, y el Banco Mundial accede siempre por una cuestión de cortesía. La postergación es lógica y no implica nada, agrega esta oyente.
Yo creo que...
¿No implica nada? Fernando no está muy convencido.
No estoy convencido porque además con la llamada del presidente, la gente de Gualeguaychú manifestándose con amenazas de piquetes y esto sale, yo no creo que sea una situación tan normal. o tan habitual.
Hay que tomar en cuenta dos aspectos. La postergación es una. La otra es el comunicado, que es antológico.
A ver.
Sí, el comunicado de la postergación, para dar una idea de los humores que hay en el banco. Porque uno, ¿qué se esperaba? Primero que es una cosa automática, es de estilo. Era incontenible por parte de cualquier gestión de Uruguay o de cualquier otra entidad, porque se estila que si un director pide la postergación, tiene derecho a pedir todos los directores la postergación por una semana. Por lo tanto, pidieron una semana. Pero lo que uno se estila es un comunicado que diga, señores, se posterga la consideración hasta la semana que viene. No, el comunicado es terrible para Argentina.
Sí, porque después de eso tiene cuatro párrafos.
Claro, pero cuatro párrafos son todos diciendo, las plantas no contaminan. Hay un pedido de la corporación para que se apruebe el préstamo. Va a dar trabajo y no hay nada contraindicado. Es decir, es en realidad una preparación de lo que va a ser el martes, ¿no? Es decir, me parece que es más que evidente. Y si uno lee la prensa argentina, toda la prensa argentina, que hace unos días estaba montando ciertas cuestiones de color para alguna expectativa, vamos a decir claramente que no hay ninguna expectativa en la Argentina. Ahora, yo creo que nosotros nos tenemos que mover en dos direcciones. Tanto en la negociación, como en la aproximación, como en todas las cosas. La primera dirección es que la planta es como el sol, se va a construir como sale el sol todos los días. No hay ninguna alternativa, ni de correrla, ni de moverla, pero no solo porque no hay ningún capricho, es porque todos los informes de cinco consultoras diferentes dicen eso. Si nosotros aceptamos el concepto de que luego de cinco informes, alguno de ellos pedido por Argentina, dan resultados como los que dan, y nos ponemos a negociar eso, quiere decir que el Uruguay no está negociando una planta de celulosa, está negociando su existencia como país independiente. La segunda andarivel que hay que tener es no ponerse nervioso y no hacer nada para ayudar a los piqueteros de Gualeguaychú. Hay que trabajar con una perspectiva histórica y no hacer nada que fracture más las relaciones nuestras con Argentina y con el pueblo argentino en particular. Nada más, es decir, todo lo que sea nerviosismo, todo lo que sea fricción, todo lo que sea no ayudar, aunque el gobierno argentino no se deje ayudar. Por ejemplo, yo creo que las declaraciones del presidente en la cumbre, las declaraciones de gestos hacia la Argentina, a mí me parece que nos fortalecen a nosotros. Y que lo otro es lo que dijo Astori cuando se fue. Las plantas se van a construir. Punto. La planta, va.
Sí, la planta.
Bueno, digo, yo aquí hace tiempo atrás había pronosticado que ENCE se iba a parar por la modalidad de esta empresa española, los cambios en su dirección, y por la actitud que esta empresa había tomado. Con la misma certeza o con la misma convicción, digo ahora que Bondia va adelante y que en el mes de mayo del año que viene va a estar produciendo y que Uruguay va a enfrentar esta postura argentina de trabarnos y de realmente de tomar actitudes que entre países no son frecuentes. Este tipo de actitudes entre países no realmente son infrecuentes. Pero digo, creo que va a haber una situación de hechos consumados. Bondia va a empezar a funcionar el año que viene. Los habitantes de Gualeguaychú no se van a morir, ni se van a contaminar. Los pescaditos van a seguir viviendo. Y creo que los hechos, el paso de los días, va a demostrar que la planta es viable, que la planta no perjudica, que todos los informes realmente tenían razón, que Finlandia es un país serio, que Finlandia es un país que está a la cabeza en conservación del medio ambiente y no va a dar un mal ejemplo de venir justamente aquí, en medio de una polémica internacional que ha rebasado todos los límites, venir aquí a dar un ejemplo de que, al revés, Finlandia ahora pasa a ser el país más contaminante del mundo. No, evidentemente Bondia va a funcionar. Probablemente, además, tarde o temprano, la producción forestal argentina también salga por Bondia, que ese es otro de los temas que está...
O por la planta que va a construir con financiación del BID en la provincia de Corrientes.
O en
del lado de Misiones,
o la planta que va a construir en Misiones, y todo esto se irá mitigando lentamente. Eso es lo que uno espera. El saldo quizás aquí, quizás más negativo que la retirada de ENCE o esta confusión en la que está ENCE es las relaciones entre Uruguay y Argentina, ¿no? Digo, hasta ahora se ha sido una cosa más bien localizada con Entre Ríos, pero a mí me preocupa de que el sentimiento de rivalidad, las tensiones, una cierta inquina que siempre ha estado latente entre los uruguayos, porque debemos reconocerlo, en los libros de historia de nuestro país, desde chiquito uno estudia que la guerra de la farola, la guerra de los puertos, el intrigante Zarratea, Artigas, etcétera, etcétera, y a uno lo predisponen.
Yo no, porque estudié el lado argentino.
Bueno, tenés la otra versión.
No, ahí no nos predisponen, hay que decir la verdad.
No, Argentina generalmente no. Pero quiero decir que ese es quizás el peor saldo, el crear una tensión, el crear una situación de encono, de resentimiento, de recelo entre dos países hermanos, dos países limítrofes que están obligados por la geografía a convivir, por la geografía y por la cultura, porque no hay un país cuya gente se nos parezca más, nos guste o no, que los argentinos, ¿no?
Yo lo que creo que en este tema del que hablaba Daniel recién, que es la estrategia del gobierno de tratar de liberar finalmente este movimiento para sofocarlo, yo creo que se han cometido, si esa fuera la estrategia, que en principio yo creí que era esa, y porque es dable razonar que debería ser esa, lo que creo que el gobierno de Kirchner, lejos de eso, yo no sé si hay un tema también cultural en Argentina, según el cual todas estas actitudes del gobierno lo que hacen es reforzar a la dirigencia de los piqueteros de Gualeguaychú, que terminan llamando cualquier moción que plantean de prudencia termina siendo traición. Es decir, a esta altura
típico de estos movimientos exacto,
esa asamblea está enferma. Es decir, cualquier dirigente que plantee una moderación, un ánimo de diálogo, un matiz de estas posiciones tan radicales es literalmente decapitado en forma automática.
Entonces, cuando literalmente decapitado, espero que no.
Literalmente, no materialmente.
Ah, bueno, entonces, ahora te entendí.
¿A qué me refiero? Esto no tiene salida. Entonces, el gobierno, todas esas señales que pretenden, según esta posición, encabezar este movimiento, lo que hacen es reforzarlo. Entonces, yo me temo que el gobierno de Kirchner ha fracasado en esta estrategia.
Pero,
y ¿no? Perdón, y la construcción de este muro, entre comillas, y demás, es una muestra de ello. Creo que el gobierno tiene que empezar a dar otras señales, en el sentido de decir, señores, si acá el derecho internacional dice tal cosa, si acá los informes dicen tal otra, si acá los organismos dicen tal otra, si la mediación es de tal o cual manera, el gobierno va a hacer cumplir la ley. Eso es lo que debe hacer un gobierno. No esto de seguir alentando y mandar la carta. En fin, creo que fracasó.
Sí, pero el parate de ENSE no indicaría que el gobierno argentino ha fracasado. Mejor dicho, más que el gobierno, que los activistas de Gualeguaychú no han fracasado. Claro, lograron que ENSE de alguna manera está bien. ENSE tuvo otros problemas, ENSE cambió de dueño, ENSE, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que ENSE finalmente paró la obra. Y ellos lo contabilizan como
todo. Disentir, ¿no? Pero para mí el movimiento de Gualeguaychú está más aislado que nunca. Hoy en Argentina ya se está hablando. Normalmente está en la agenda pública la construcción de plantas del lado argentino, el movimiento ambientalista en Colón se murió prácticamente, en Concordia no terminó nunca de nacer, y Gualeguaychú está aislado. El tema acá es que hace meses que el gobierno argentino ya sabe cuál es el resultado, y el problema del gobierno argentino es cómo salir de esto.
Salvar la cara, ¿eh?
Lo que quiere hacer el gobierno argentino es que, bueno, el Banco Mundial apruebe el préstamo, los tribunales terminen dándole la razón a Argentina y ellos decirle a Gualeguaychú.
A Uruguay.
¿Vieron? A Gualeguaychú. ¿Vieron? Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Entonces hay toda una serie de pasos que el gobierno argentino está dando. No nos gusta, pero tenemos que entenderlo, porque en realidad acá tenemos una gran asimetría. No es un problema de que los dos países son iguales y que nosotros podemos hacer lo que se nos antoje. No es así. Argentina es muy grande, es muy importante para, por ejemplo,
no
para
lo que se nos antoje.
Al revés. Argentina es la que hace lo que se le antoja.
Hace lo que se antoja.
No, claro, pero me refiero, a nosotros se nos antoja o definimos como una estrategia lógica exigir que se cumpla la normativa internacional, creer en el derecho internacional, y Argentina tiene suficiente tamaño, peso, importancia. ¿Por qué Brasil no entra en el conflicto?
Pero perdóname, Daniel,
porque Argentina es demasiado importante.
Precisamente, si está aislado el movimiento de Gualeguaychú, que yo creo además que no es un movimiento de todo el pueblo argentino, ya lo hemos discutido, estamos de acuerdo en eso, es el momento de cambiar la estrategia.
Desde la
nosotros, es contradictorio,
pasa,
si está aislado, es el momento de poner las cartas.
¿Qué nos dicen los oyentes? Algunos recuerdan, a propósito de lo que señalaba Fernando, Tú decías que la asamblea estaba enferma.
Sí, está enferma.
Algunos oyentes recuerdan cuando la asamblea de Gualeguaychú había dicho que los niños tenían que ser atendidos por psicólogos. Como que era una señal en esa misma dirección. Ana Laura...
Creo que fue el terror que se siembra, la gente se ve que naciendo con un ojo en el medio de la frente.
Ana Laura, de Barra de Carrasco, dice que el problema con los asambleístas es que les estamos dando demasiada prensa.
Eso también es cierto. Sí, eso es absolutamente cierto.
Y por último, Juan de Positos pinta esta otra cara. Dice, voy a Buenos Aires con frecuencia y ahora me encontré que los taxistas apoyan a los asambleístas. Dicen que ellos tienen derecho a defender la industria turística que generaron con tanto esfuerzo a través del invento del carnaval de Gualeguaychú. No quieren perder ese sector de industria sin chimeneas. No quieren que venga la chimenea de Bodnia a tirarles olor encima, la contaminación. ¿Cierta razón tienen al fin y al cabo? Pregunta Juan de Positos.
Yo quiero decir una cosa. Yo sigo las encuestas de opinión argentina. Y el apoyo a la causa de Gualeguaychú ha tenido un leve declive. Es decir, eso es notorio. Teniendo un altísimo apoyo en la Argentina. Los piqueteros en los últimos 4 meses han tenido una caída muy importante. No en Entre Ríos, no en Gualeguaychú, sino a nivel nacional.
Bueno, incluso su líder acaba de ser echado del gobierno, ¿no?
Ese es un líder. Este es otro piquetero.
Bueno, no, está bien, pero...
pertenece al movimiento piquetero. A ver, lo que tú estás remarcando es que la ciudadanía argentina opina distinto sobre el reclamo de Gualeguaychú,
sin duda.
Que sobre los métodos de la asamblea.
Absolutamente sin duda. Eso es más, de todas maneras el tema de fondo, el tema de la causa antipapeleras ha tenido una caída leve pero marcada y sostenida, que cuando se producen esas cosas en opinión pública todos sabemos que es un fenómeno. La caída sobre el tema de los piqueteros es muy muy significativa. Y en el último mes fue, en el último 40 días fue del 10%. Ahora, yo quiero hacer señal en una cosa. El gobierno argentino podría hacer cosas muy malas contra Uruguay.
Algunas las ha hecho.
¿No? Pero yo quiero decir, no voy a decir cuáles. No. Yo voy a decir esto. Es más, el gesto de que el barco de Bodnia, que tenía que parar en Bodnia, fue acompañado por una unidad de la prefectura para que llegara, que causó el odio y las protestas, fue así. Y en tercer lugar voy
a decir... Pero, perdón, ¿tú lo ves como un gesto contradictorio.
Se mandan las cartas, se hacen gestiones, pero no se agregan nuevos elementos.
Recordemos que ese buque de la Prefectura Naval Argentina fue acompañando del lado argentino del río Uruguay a este barco que traía insumos para Bodnia, aparentemente ante las versiones esas que hablaban de la posibilidad de que alguien se interpusiera en el camino.
Y voy a plantear una tercera alternativa. Hay que tener paciencia de lo que van a hacer los piqueteros, no los ambientalistas. Porque los piqueteros, el miércoles, ya empezaron a darle a Kirchner casi tanto como a Tabaré Vázquez. En el muro había tantas caretas para uno como para otro. Los piqueteros el miércoles 22 empiezan una campaña feroz contra el gobierno argentino. Pero además, voy a tomar otro ejemplo para terminar, los que fueron a manifestar frente a las sedes en Buenos Aires fueron 100 y viven decenas de miles de entrerrianos en la ciudad de Buenos Aires. Decenas de miles. Los convocaron. Tienen cobertura de toda la prensa y frente a la embajada de Finlandia, de Uruguay, había exactamente de 100 a 150, vamos a ser generosos, 200 personas que son los que se bajaron de los ómnibus. Por lo tanto, también nosotros tenemos que tener en cuenta cómo evoluciona en la opinión pública argentina, no los ayudemos para nada, en la opinión pública uruguaya, que es de una corrección casi bíblica, ¿no?
Somos unos corderitos.
¿Ya? No somos corderitos.
Corderitos bíblicos.
Quiero señalar en una cosa, excepto pateando penales en la playa de Copacabana.